Muy buenos días, 9:06 de esta mañana de día miércoles 23 de marzo del 2022. Les saluda Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada. Estoy acá en el estudio junto al señor director Juan Pablo Larraín. Con mucho gusto lo veo acá y...
Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, ¿cómo le va a usted?
Muy bien.
Fear of the Dark. Sé que uno para ver qué canción va a poner, uno pone la palabra clave, más o menos Fear, por ejemplo. Y apareció solamente esta canción de Iron Maiden, que es un clásico. A mí no me gusta tanto, pero es como muy pretenciosa, pero... finalmente nos puede interpretar un poco de que el mundo está en este minuto manejado por el miedo a que pasen cosas más graves, y nosotros acá en Chile no nos quedamos fuera de ese miedo, incluso manifestado por uno de los mayores empresarios inversionistas en Chile, como es Andrónico Luksic, que dijo a sus accionistas de CCU, de la compañía Cervecería Unida, una de las principales distribuidoras de ese vital elemento, y bueno, y varias bebidas también, y bueno, también tiene, bueno, sabemos todo lo que tiene Andrónico Luksic, está metido en el negocio minero, está metido en el negocio del retail, está en los bancos, y que un empresario de ese nivel diga que está profundamente preocupado, nos da miedo también, nos preocupa, y nos preocupa el rumbo que pueda tener la inversión en este país, que pueda tener la vida política en este país. Vemos que ya estas dos semanas del nuevo gobierno parecen un mes y medio, yo no voy a hablar de los nombramientos de los embajadores y todo eso, me da exactamente lo mismo. No, Bárbara Figueroa, que la mostraron en un programa argentino cuando se le arrancaron los tarros en el Congreso haciendo un show, pero ella no es la Bárbara Figueroa, la hemos tenido un montón de veces acá en este programa, hay una persona bastante inteligente, así que supongamos que lo va a hacer bien. Entonces, todas estas críticas y todo esto torpedeo que hay hacia el gobierno no lo quiero pescar. Lo que sí quiero pescar es esto que los grandes empresarios en Chile, que bueno, no disfrutan de la mejor fama, pero son muy importantes para el funcionamiento de este país chico en el mundo, que depende 100% de la energía, no 100%, ya tuvimos a CEPAC acá. Hay una matriz energética bastante diversificada, pero todo lo que es el petróleo, que hoy día está subiendo un 3% hoy día en los mercados, el WTI, encaramándose por encima de los 110 dólares el barril. Y bueno, también tenemos una pérdida en el mercado de los bonos por también las futuras alzas de las tasas de interés, lo cual lleva a que los bonos tengan un mayor descuento. Se han perdido, según Bloomberg, 2.300 millones de millones de dólares. O sea, pensemos que el paquete del 2008, cuando quedó la crema con la crisis subprime, fue 700 mil millones de dólares. Ahora, esta pérdida de los bonos se triplica, así de whippet, dicen los gringos. Y bueno, ese tipo de cosas que tenemos en este cóctel, que yo nunca había visto un cóctel con tantos ingredientes, tiene más ingredientes que el... ¿cómo se llama ese que en Estados Unidos que como que tiene un nombre de tornillo, screw, bueno, no me acuerdo, estos tragos que son realmente dulces, raros y con muchos ingredientes, y acá son casi todos los ingredientes malos. Entonces, el resultado no le vemos mucho más allá del miedo que tenemos. El resultado de la guerra, en que ya no sabemos las consecuencias que pueda tener, ya se está hablando muy seguido de uso de armas no convencionales. Sabemos que Putin es capaz de cualquier cosa, y si explota una guerra de armas no convencionales, la OTAN se va a ver totalmente obligada a meterse, porque ya eso no van a tener excusas para seguir haciéndose lo...
Sí, es con tu tesis de que ganó Putin, ¿no?
No sé, la tesis, sí, para mí la tesis ahora es que Ucrania llegue a un buen acuerdo con Rusia y que se termine...
Es un deseo.
Que se termine el... bueno, puede ser un deseo, pero es lo que necesitamos.
En el fondo. Ah, por supuesto. Ahí sí, tú planteaste con mucha fuerza que en los primeros días que haya ganado Putin.
Sí, y quizás va a ganar. Si va a ganar en Ucrania, algo va a ganar. O sea, va a ganar las repúblicas que independiente, va a oficializar lo de Crimea. Ya no sé si va a llegar a Kiev, pero al parecer tiene ganas. Y yo creo que ya finalmente el mundo de la OTAN, en vez de apoyar a los nacionalistas de Ucrania, le dicen nacionalistas, pero quieren su nación. Pero este conflicto, ya el costo de entregar Ucrania puede ser mucho menor que el costo de un conflicto general. Lo otro, señor director, y le doy la palabra, es que, bueno,
que se acordó que está aquí,
¿no? el quinto retiro que ya el mercado ayer lo asumió con una caída del 2%. Acuérdate que hemos estado hablando con distintos agentes del mercado en los pantallazos y ese quinto retiro como que no le daban bola todavía. Y encontró mucha fuerza, y acordémonos que los retiros tienen un resultado de que las AFPs tienen que liquidar inversiones, tienen que liquidar inversiones en dólares, por lo tanto tienen que traer los dólares y venderlos acá. Por lo tanto, el tipo de cambio ahí puede que caiga. O sea, al contrario de lo que uno pueda pensar. También la bolsa tiene que deshacerse de activos de renta variable, como las acciones chilenas, que lo han tratado de evitar a toda costa, pero va a haber que hacerlo. Y este 10% retiro va a dejar a mucha gente sin fondo en la AFP, pero para mí eso no es una noticia que es titular, pero en el sentido de que tenga sustancia, que la gente que tenía 1 millón de pesos en la AFP ya no tiene nada, no tiene gran impacto macroeconómico, ni en la persona tampoco. Aunque si uno lo dejara durante mucho tiempo, puede obtener rentabilidad y todo eso. Pero bueno, un desastre en general todas las noticias que tenemos, señor director, excepto lo Tesla, que inauguró en Alemania, y vimos lo feliz que está Elon Musk en la línea de producción de Tesla alemana, bailando el señor.
Imagínate. No, yo partiendo por lo que decías, que oye, no me importa el tema de los embajadores, claro, evidentemente que si uno lo pone en el contexto de las malas noticias, los embajadores parece algo no tan relevante para tomarse la polémica. Pero mirado en su mérito,
ya.
A mí me parece preocupante los embajadores. Me parece preocupante porque... Y me parece preocupante sobre todo por la palabra empeñada por el candidato Boric versus los resultados del presidente Boric. Él dijo que la embajada no iba a ser premio consuelo de nada. Y hemos visto que hay candidatos que perdieron, gente que hubo que en algún minuto bajar el periscopio para que no hiciera declaraciones, y que ahora aparece en algunas embajadas. Todos los presidentes terminan nombrando gente cercana en las embajadas, incluso amigos.
O hermanos,
como fue el caso del presidente Piñera, que no lo pudo ratificar finalmente,
no,
porque fue un problema. El presidente Frei lo hizo con varios de amigos de él en el año 94. Y a partir de ahí lo hicieron varios presidentes. Obviamente que uno de las embajadas políticas, que tiene más cercanías políticas, tiene que buscar a alguien más de confianza, y porque esa es la tradición chilena. No todos los embajadores de carrera han estado en esas funciones. pero creo que ya llevamos demasiadas embajadas nombradas, con y trascendidos de otras, con personas que no son de carrera, en donde probablemente no se necesite un embajador político, y seguimos avanzando con gente que es discutible el tema de los méritos, si los tendrá o no.
Hay una escuela de diplomacia que
sí, pues, la academia.
La
academia diplomática, y estudia a la gente y son muy bien preparados, y la academia diplomática chilena tiene un prestigio muy importante y tiene muy buenos embajadores. El problema es que los buenos embajadores están dedicados a atender embajadas de segundo rango, y no Buenos Aires, Lima, Brasilia, Washington, Londres, Madrid.
Y la ONU, yo creo que va a tomar
Y Naciones Unidas, que deben ser 8 de las 10 embajadas más importantes para Chile. En ninguna de esas embajadas hoy día hay un embajador de carrera. En ninguna. Y eso creo que es una mala noticia para ese mundo. Por eso digo, lo analizo en su contexto, perdón, en su mérito. En el contexto general parece una cosa menor. Porque fíjate que me encontré con un convencional, no voy a dar su nombre, un convencional de centro-derecha.
La gente siempre en dice en la radio, no voy a dar su nombre.
No, no lo voy a dar porque me lo dijo en un contexto de un ascensor. Entonces no sé si él lo ha expresado públicamente esto o no. Y le digo, bueno, vamos a tener constitución en el tiempo y plazo, y vamos a tener algo razonable. Y me dice, vamos a tener un mamarracho. Eso es lo que me dijo, vamos a tener un mamarracho. Chuta, le digo yo. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener que trabajar después para cambiarla. Pero ¿y qué pasa con los candados que le van a poner? Bueno, eso también va a depender. Si es un mamarracho muy grande, quizás esos candados van a ser más tenues. Pero vamos a tener una constitución y va a ser un mamarracho. A mí realmente me impacta porque yo soy de los que creo que efectivamente vamos a tener una muy mala constitución, pero ese concepto me termina asustando aún más. Y de una persona, te digo que bastante moderada. No es de la derecha más dura ni parecida.
Ya, yeah. Sí.
Entonces, sí. Ahora, la muestra es chica, es uno. El N es uno, la muestra es baja. Pero me sigue preocupando eso. No me preocupa tanto las primeras señales que ha dado el gobierno de Boric en estos días, que creo que son malas señales, pero me preocupa nada al lado de la Constitución, nada.
Exactamente, eso era lo que te iba a decir. El tema ya no está en lo que está haciendo el presidente en términos de... Por eso yo le bajaba el perfil al nombramiento de los embajadores, por eso le bajo el perfil a pequeñas cuestiones que pueden ir pasando, como que no sabía bien el protocolo de las Fuerzas Armadas. Eso da lo mismo. El tema es la Constitución y que mamarracho, camello tipo unicornio, no sé, va a salir un animal.
¿Camello por qué? ¿Por la joroba?
No sé, porque dicen que entró un caballo y sale un camello cuando entra en un proceso legislativo. ¿Ah? A mí me encantan los camellos, no sé si hayan dado en camello alguna vez.
He estado muy cerca, pero no, es más, estuve en Marruecos, pero al final por un tema de tiempo no nos pudimos subir los camellos.
Oye, nada.
Nos ofrecían camellos por la señora, fue bien violento. ¿Eh?
¿Sí?
Sí.
Camellos por... pues entregan camellos... Sí,
a cambio de la... De la mujer. Es una cosa tremenda.
Las dotes que se llaman.
Es tremendamente violenta la cosa.
Sí, no, pero los camellos son un animal increíblemente... Qué pena que no tengamos acá
bonito
en Chile camellos. Perdón, no puedo seguir hablando que me estoy riendo.
Ya. Bueno, aproveche reírse y ya como estamos casi en la hora de nuestro primer invitado... Voy a partir con las menciones, querido.
Muy bien, sí.
Querido doctor, si usted se desahoga mientras tanto. Y yo te voy a decir que si necesitas un empujón para tu nuevo departamento, con parte de pago de Almagro, aceptamos tu casa, tu departamento, bajo este sistema, y Almagro se encarga de todo, que ya lo hemos dicho aquí, el tema burocrático es tremendo. Digo otra, ¿no? Te noto,
sí,
te noto ahogado.
Di otra.
Voy por otra. Bueno, Falcom es una de las es una empresa de asset management totalmente independiente que se dedica a tres cosas fundamentalmente: distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones tanto en Chile como en el extranjero, y con foco en cuatro tipos de clientes: institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Perfecto. Ahora yo te voy a hablar de Peugeot. Hoy día, camino para acá, hay un Peugeot 605, más antiguo, o sea...
Uno pero es grande ese.
Es grande.
Bonito, estiloso.
Sí, muy estiloso. Y siempre Peugeot ha tenido estilo. Cuando salió el 505, bueno, el 404, ¿para qué te digo?
En su época marcó a muchas generaciones.
Marcó una época increíble. El Peugeot que la puerta cerraba, pero como muy suavemente.
Mi casa siempre hubo Peugeot, fíjate.
¿Sí?
El 404 no, pero el 504 para adelante, el 505... El 604.
Yo me acuerdo que me...
Hubo mucho Peugeot.
Yo me iba al colegio en un Peugeot de un vecino, pero el vecino era tuerca y le cambió la palanca en el manubrio por una
palanca al piso.
No sé cómo lo hizo, pero algunos lo hacían. Pero ahora Peugeot se adapta y
siempre la vanguardia. Si estamos hablando de la vanguardia de los 70, del 80, ahora tú estás hablando de la vanguardia del 2020.
2020 con un auto, el Peugeot 2008, totalmente eléctrico, y también la opción del Peugeot 3008, que es híbrido. A mí me encanta la opción de híbrido. He probado autos híbridos y son realmente espectaculares y tienen un performance increíble. Descubre más en Peugeot.cl.
Y Brooks Brothers te invita a vivir al aire libre, sobre todo en esta época que el otoño hace muy agradable la temperatura.
Está haciendo un poco más de frío en la noche, ¿no?
Pero un frío para estar con un suéter.
Sí. ¿Ah?
Yo anoche estuve en una comida, en un quincho, y en un minuto que nos pusimos un suéter muy agradable todavía. Entonces es un buen minuto para darse una vuelta por cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers para retomar esos planes.
Brooksbrothers.cl también.
Sí, pues, también la pueden comprar y el delivery funciona muy bien.
Se negocia, los amigos de Se Negocia, senegocia.com, tiene un pool de proveedores, más de 19.000. Entre 19.000 y 20.000 usted puede hacer ahí tasaciones, o sea, licitaciones, puede ver todo el mundo transparentemente en la empresa qué es lo que se está comprando, a qué precio, las cantidades que se necesitan, desde un clip hasta lo que usted necesite en senegocia.com.
Ya, doctor, vamos con nuestra primera invitada, la vamos a presentar, Jessica López. Ella es la presidenta ejecutiva de Andes, y digo porque con doble S final, que es el gremio de las empresas sanitarias. Ayer fue el Día Mundial del Agua, el tema está tremendamente instalado en el país, el tema del agua, por los efectos de la sequía y con un cambio también en la normativa del agua en Chile de manera importante, que entró en vigencia hace poco y que va por un camino paralelo a lo que se está discutiendo en la Constitución. De todos estos temas, entonces vamos a hablar con Jessica López. Bienvenida, Jessica.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Cristian, Juan Pablo.
Buenos días.
Jessica, bueno, cuéntanos un poquito el tema más coyuntural. Todavía aparecen declaraciones afirmando que es muy probable que haya un racionamiento en Santiago este año. Y hay otras declaraciones que aparecen descartándolo, incluso si llueve poco, porque está la infraestructura y se han hecho obras necesarias para poder asegurar el consumo de agua potable. Si este año sigue siendo tan seco como los últimos años, ¿tenemos asegurado el suministro en la región metropolitana o hay dudas todavía?
En esto del suministro de agua, las empresas sanitarias en general nunca usan la palabra asegurar, porque tú sabes que estamos llenos de...
Incertidumbre.
De contingencia en nuestro país. Pero como dijo Aguas Andinas ayer en relación con la región metropolitana, no existe un riesgo inminente de corte de agua. No, eso no pasa. Está en ese sentido, ya hacen un llamado a la tranquilidad y nosotros nos sumamos a eso. En términos de que ya se está terminando, digamos, los meses más complejos, que son los meses de verano, y entramos a un periodo donde bajan las temperaturas, ustedes estaban hablando de eso de antes, donde hay un poco más de agua, donde baja mucho el consumo, además. Y aprovecho para pasar el aviso para todos los que escuchan, que si pudieran bajarle un minutito al riego, sería un aporte gigantesco a la situación. Pero
gran recomendación, pues efectivamente.
Y un minutito nomás, no más que eso. Y por lo tanto, dentro de la situación crítica que tenemos en términos de la crisis hídrica que vive Chile en su conjunto, no hay un riesgo de restricción de los servicios durante el presente año.
¿Ya? Y en ese sentido ha surgido...
Pero qué alivio, ¿no? No hay riesgo.
Hay un riesgo, está diciendo que es bajo.
Bajo.
Durante el presente año. Hay que portarse bien.
Si la lluvia es muy poca, tenemos que preocuparnos por el verano próximo.
Jessica, y en los últimos días también surgió un tema que no estaba muy arriba del escritorio, por lo menos de la opinión pública, a lo mejor ustedes lo manejaban internamente, esta posibilidad de cobrar un impuesto al sobreconsumo, que sería un segundo impuesto, porque en el fondo hoy día el sobreconsumo está normado, está regulado, y se paga un sobreconsumo en el agua potable. ¿Cómo ven ustedes esto como industria, de que se cobre un impuesto que, además, al ser un impuesto, no va a la línea de ustedes, sino que va a recaudación fiscal?
Claro, en realidad no era una idea que nosotros hubiéramos pensado. Existe, como dices tú, hoy día la tarifa de sobreconsumo, tiene sus complejidades, y lo que nosotros hemos estado hablando es probablemente de un mecanismo distinto, que es el que nosotros denominamos tarifa por bloque, ¿ya? Y que significa tener tramos de consumo con precios distintos, digamos, y usar la estructura marginal de consumo, de precio.
Pero en ese sentido, perdona Jessica, ¿no? en el sector eléctrico tú para hacer eso necesitas medidores inteligentes. En el agua potable también tendría que haber un cambio de tecnología para poder medir esos bloques, ¿o no?
No se necesita tecnología inteligente, porque tú a los primeros, suponte tú 15 metros cúbicos le cobráis tanto, a los segundos...
Ah, son bloques de consumo, no bloques horarios. Interpreté que eran bloques horarios. Okay.
No. Bloque de consumo, lo que pasa es que tenemos una situación de que el promedio nacional de consumo de los clientes residenciales es de 15 metros cúbicos al mes. Y hay comunas donde son 300 metros cúbicos al mes. Entonces... no tengo problema con eso, pero en la medida que hay una escasez cada vez más grande de este bien, que además es un bien tan esencial, digamos,
elemento vital,
probablemente el más esencial de todos
para la vida, es absolutamente el más vital de todos, se usan todas las actividades humanas. Entonces ahí lo que parece súper razonable como una medida que ayude a ponerle un poco de racionalidad al consumo es el tema de un bloque tarifario diferenciado, pero marginal, ¿me entiendes? O sea, los bloques, pues cómo funciona la estructura de impuestos, qué sé yo. Y eso nos parece a nosotros súper razonable. Queremos entender, por la forma en que lo dijo el ministro, que se estaba refiriendo a eso, a lo mejor se está refiriendo a un impuesto, no puede ser también. Nosotros creemos que es una medida en la que probablemente sería bueno entrar a estudiar rápido y aplicar pronto, digamos, para ir cambiando hábitos, porque uno de los problemas que tenemos es que es muy loco decirlo, pero que todos hablamos de la sequía pero no tenemos ninguna experiencia real de restricción en el servicio.
No.
Entonces es como una cosa que pasa en otro planeta, no aquí. Entonces estamos muy montados en términos del nivel de conciencia de las personas, pero el nivel de conciencia también se forma con la experiencia. Cuando tú cuando tú sabes que cortan, esto no va a pasar en Chile, porque en realidad también lo estaba escuchando, y el servicio sanitario, nosotros somos vanguardia en Latinoamérica y estamos bastante al nivel del resto del mundo, digamos.
Jessica,
del resto del mundo desarrollado.
Perfecto. Mira, yo te quiero llevar a un tema un poco más macro, en el sentido de que en vez de centrarse en el consumo, que es una cosa tan difícil de a veces cambiar, y que quizás se vea forzado a cambiarse con un racionamiento, ¿por qué no se concentran por qué no se concentra el tema en las inversiones para tener más agua? Porque agua hay en todas partes, pero el tema de la inversión ahí en Andes, ¿cómo lo están viendo? Porque bajo el tema de la Constitución, bajo el tema de los servicios básicos, cómo las empresas de agua potable están viendo este proceso, porque me imagino que hay un montón de proyectos, pero no saben todavía si meter la plata o no.
Mira, quiero hacer varios puntos. Ayer estaba mirando televisión y un conductor de las noticias cierra el reportaje que están haciendo sobre el tema del agua y diciendo, bueno, no estaríamos en esta situación si se hubieran hecho las inversiones oportunamente.
Claro.
Así, bien suelto cuerpo. Digo, oye,
es que esto estamos no es pura inversión.
En esta situación. No, pero es que, no, en cierta medida es cierto, pero estamos en una situación de sequía hace 13 años. O sea, si no se hubieran hecho las inversiones, habríamos estado hablando de esto hace una década, a lo mejor, de los riesgos de restricción y racionamiento.
Pero me imagino entonces, que las inversiones tienen un límite también, ¿po? O sea, uno siempre puede seguir invirtiendo, pero no puede acumular agua si no cae agua.
No, pero el primer punto es decir, no hemos tenido restricción durante 13 años porque se han hecho las cosas bien. Esto es un mérito del Estado y de la sanitaria. Tú sabes que este es un sistema de concesión.
Así es.
Hagamos primero el reconocimiento de que estamos hablando de esto, pero que nunca hemos tenido restricción de servicio en 13 años. Por lo tanto, algo habrá ahí de una gestión bien hecha. Inversiones se han hecho caletas, se han hecho 9.000 millones de dólares de inversión en los últimos 20 años. Entonces, esta es una industria que parte a raíz de la necesidad de incorporar capitales para el proceso de saneamiento en nuestro país, de descontaminación de nuestro país de todas las aguas servidas a las ciudades. Eso ¿qué? Tenía un costo de 2.000 millones de dólares. Bueno, se han invertido 9.000. El resto ha sido desarrollo de infraestructura, el crecimiento de las ciudades, en fin.
Y en eso, Jessica, Chile está años luz del resto en América Latina, en el tratamiento
de agua. Por eso te digo, somos vanguardia. Ah. Y para adelante, no es que ya llegamos a los estándares de servicio que tenemos, sino que estamos enfrentados efectivamente a esta sequía, estamos enfrentados al cambio climático y tenemos de aquí a 20 años más una estimación, digamos, de alrededor de 10.000 millones de dólares más en inversiones, en inversiones que atacan la generación de nuevas fuentes que pueden ser desaladoras en algunas zonas, que pueden ser nuevos sondajes o pozos en otras, que pueden ser las inversiones necesarias para que rehusemos el agua que estamos depurando. Estamos depurando el agua no solo para hacer para no contaminar.
Bueno, pero ahí, Jessica, ¿cómo está el ambiente en las distintas empresas para hacer las inversiones necesarias para seguir teniendo una normalidad en el y a pesar de todos los problemas climáticos, que no llueve, la sequía, cómo?
¿Y la coyuntura política?
Y la coyuntura, eso, por eso le estoy preguntando en ese sentido. Bueno, o sea, me imagino que hay un montón de proyectos que están en trámite, pero ¿habrá alguien que diga sí, vamos o no vamos?
Claro, el vamos o no vamos se establece en un proceso cada 5 años, que es el proceso tarifario. En ese proceso tarifario, donde se revisa toda la situación de la demanda, en fin, de las cosas técnicas, de la fuente, también se establece un plan de desarrollo, que es el plan donde se describen las inversiones que hay que hacer en los próximos 5 años. ¿Ya? Entonces todas las empresas tienen un plan de desarrollo de inversiones, porque tú no podés estar improvisando, o sea, no sé, una planta de desalinizadora o la ampliación de la planta de Padre Hurtado o cualquier cosa, los megastanques de PIR, que son cosas que demoran muchos años porque hay muchos pasos que cumplir, pasos medioambientales, la autorización del regulador en términos de que esta es una inversión que se requiere hacer en este minuto y por lo tanto entra a todo lo que es la infraestructura sanitaria y impacta las tarifas, naturalmente, que es otro tema que ustedes saben que este sistema funciona así, un sistema que se autofinancia. Nosotros los usuarios en nuestra cuenta de agua pagamos la operación del sistema y las inversiones.
Sí, ahí como usuario yo tengo una pregunta entre paréntesis, que sí. En la cuenta uno ve que hay un ítem que es alcantarillado, o sí. algo así, y al final agua uno tiene, bueno, yo por lo menos tengo como el 80% de la del consumo de agua en el jardín, y claro. El jardín no se va a ningún, se va a la tierra, no hay no hay por qué pagar la alcantarilla o tratamiento de agua. Entonces hay una cosa ahí disonante que al ver la cuenta uno de agua como que dice, uy, ¿por qué me están cobrando esto si yo no consumo eso?
Sí, porque mira, esto es un tema que se vio con la autoridad en su oportunidad, porque tiene una lógica muy muy evidente, como dices tú, y el problema que tenemos ahí es que no hay medidores para saber cuánto se va para cada lado, ¿cierto?
Sí.
No sabemos cuánto se va cuánto del consumo de tu casa entra al alcantarillado.
Claro.
¿Ya? Entonces, si bien se usa el mismo metraje que el que se cobra por el agua, la tarifa es distinta y en la tarifa está el ajuste. ¿Ya?
A ver, yo no te lo entendí bien. Repítelo, por favor.
¿No tenés tu cuenta ahí, no?
No.
Ah, yo sí, no. Quería pedir un waiver.
Que lo primero es constatar de que no hay una medición de las aguas servidas.
Sí, estamos de acuerdo.
Para poder distinguir cuál se va al jardín, cuáles son grises, cuáles son negras.
De acuerdo.
Por lo tanto, estrictamente no sabemos cuánta es el agua que en tu vivienda se va por el alcantarillado.
Por supuesto.
No hay medición de eso. ¿Ya? Entonces lo que se hace es un ajuste, un cálculo, una estimación que tiene que ver con ajustar la tarifa. Hay dos cosas, ajustar dos cosas. Primero, que el tratamiento se cobra un 80%, porque eso significa que tú que ajustas la tarifa por ahí. No puedes ajustar la cantidad, pero ajustas la tarifa para poder reconocer eso. Ahora tú me decís, el 80% del agua se va en riego. No sabemos.
No, yo nomás lo sé, más o menos.
Tú lo estimas.
Sí,
pero sí, efectivamente, bueno, es un tema que está regulado y
se puede. Sí, absolutamente.
Pero lo que sí,
es una industria hiperregulada.
Sí, sin duda. Pero lo que sí suena, yo estoy de acuerdo con el doctor en que al menos suena poco razonable que sea un 80%.
Sí.
Bueno, a no ser que uno viva en un parque, viva en un parque y tenga una casa chica.
Sí, esos casos son posibles. Mira, te puedo confirmar el mecanismo, pero es un mecanismo que está acordado con la autoridad. O sea, esta es una industria súper regulada que no puede hacer nada sin autorización de la autoridad, que es la superintendencia. Por lo tanto, ahí se hicieron todos los estudios, los...
Pero eso es como se resolvió en países que lo hicieron antes que nosotros. ¿Es una fórmula estandarizada en el mundo?
No lo conozco. Lo que pasa es que en el mundo... Mira, en Londres no todas las casas usan medidores.
¿Ya?
Mira qué increíble, yo cuando estuve allá aprendí eso.
¿Y cómo lo cobran?
Nosotros tenemos medidores en todos los hogares. Allá...
Incluso hay remarcador en algunas casas.
Claro. En cambio allá tienen una larga historia, mucho más larga que nosotros, y ellos cobraban el consumo del agua por el... No me acuerdo si era el los metros de la fachada, por eso en algunas ciudades europeas
las fachadas son
angostitas. Sí. Y entonces, como para dar la dimensión del tamaño de la casa, porque no existían los medidores, ¿cierto? Y eso y hoy día una cantidad bien importante de las viviendas en Londres no tienen medidores y pagan de acuerdo a el tamaño de la vivienda estimado de esa manera, digamos.
Jessica, mi última pregunta para...
Lo que te quiero decir es que en el mundo está lleno de
sistemas
de
nuevos.
Particulares.
Finalmente, ¿cómo están viendo las empresas el tema de qué va a pasar con el agua? O sea, si la Constitución dice que va a ser un elemento, que el elemento y va a ser un elemento del Estado... ¿cómo puede pasar eso?
Las aguas son del Estado, están concesionadas, pero son del Estado.
En algunas, pero déjame hacerte algunas declaraciones en ese sentido.
Yeah.
Primero, prestar los servicios sanitarios estrictamente es independiente del régimen de aguas, de tenencia de aguas, de asignación de aguas que exista, ¿cierto? Cualquiera, más bien decir, cualquiera sea el régimen de asignación de las aguas, de uso de las aguas, el Estado tendrá que considerar la cantidad de agua necesaria para el consumo de las personas en las ciudades. Es el primer punto. O sea, en la industria sanitaria, el agua es un insumo, se tiene naturalmente, porque si no, no podrías prestar el servicio, pero está súper restringido en términos de que no se acumula agua por acumular, de derecho, no se pueden vender sin autorización de la autoridad, en fin. Entonces es un tema que estrictamente se tienen los derechos de agua estrictamente necesarios, y a veces incluso hay que comprar, porque una cosa es tener derecho a agua y otra que tener agua. Lo otro es que nos preocupa enormemente son algunas iniciativas de la Convención Constitucional que tienen que ver con que los servicios sanitarios sean estrictamente previstos por empresas del Estado o asociaciones comunitarias. Entonces, yo creo que eso no... Yo entiendo que puede ser, que hay gente que legítimamente cree que estos servicios son tan delicados que solo pueden ser previstos por el Estado. Yo no creo eso, la industria naturalmente no cree eso. La experiencia en Chile no indica eso, indica que la gestión privada, fiscalizada y normada por el Estado, ha tenido excelentes resultados en Chile, y por lo tanto no creemos que haya una buena razón para cambiar eso. Y sí creemos que tenemos que enfocarnos donde Chile tiene un problema en los servicios sanitarios, que es en las zonas rurales. Entonces pongamos el foco y pongamos los recursos donde hay cosas por resolver. En esta industria y para el consumo de las personas, lo que hay que resolver es cómo vamos a lidiar con la sequía y el cambio climático en los próximos 10, 20, 30 años. Ese es el desafío.
Viene Jessica, nos tenemos que ir. Jessica López, presidenta ejecutiva de Andes, muchas gracias. Podríamos estar hablando de agua toda la mañana.
Así es, pero... yo también. Sí.
Nos gusta el agua.
Gracias, Jessica.
Muchas gracias.
Bueno, que estén bien. Chao.
Oye, señor director, yo le digo la multistrada B4S, éxito de venta, la mejor multipropósito del mercado. Estas las unidades disponibles que tienen una sofisticación, performance y confianza increíble. Lo puede ver todo ahí en Avenida Las Condes, presencial, Las Condes 11412.
Nosotros queremos presentar un software integral en la gestión de personas que les permite llevar felicidad de sus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en la misma plataforma. ¿Saben de qué le estamos hablando? De Book. Van a crear ahí un lugar de trabajo más feliz. Visita Book. belargauk.cl.
Y todos los temas de compliance, la UAF, todo eso que tiene que hacer como empresa, que hay más de 7.500 empresas, entiendo que tienen que hacer compliance, tienen que hacer las prácticas de ESG, reccheck.com, para todo eso.
Bueno, sus inversionistas lo saben, el promedio de los dividendos anuales repartidos en los últimos 30 años fue de un 6,4%, razón por la que sus aportantes siguen confiando en la gestión y la administración que hacen por más de 30 años. ¿De quién estamos hablando? Del Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Bien, y Mercado G, acá, si usted está viendo el streaming, yo estoy viendo directamente lo que está pasando con los distintos mercados en mi teléfono, puedo verlo en mi iPad o en mi computador. Mercado G, usted puede tener una visión global de todo, y más encima le dan 10% de abono al depósito que usted haga en las primeras 24 horas desde el registro.
Bueno, ya están las primeras tarjetas Eco Santander. Tiene una serie de atributos realmente importantes. Lo primero de todo, son mucho más sustentables, un tema hoy día muy importante, donde hay un aporte ahí del Santander a la sustentabilidad. Elaboradas con PVC, reciclado, e inspiradas además en diseños de la naturaleza, son muy lindas, son mucho más seguras. ¿Por qué? Porque hay menos datos que están a la vista, que están disponibles, y se puede operar de manera más segura para los titulares de esas tarjetas. Así que yo los invito a los que no son clientes de Santander, esta es una buena excusa para ser clientes de Santander, y a los que son, empiecen a cambiar sus tarjetas.
Y además veremos a partir de este fin de semana el performance de Ferrari, que está en asociación con Santander en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, con una carrera de estreno en Arabia Saudita, un nuevo circuito que se suma al calendario de la Fórmula 1. Bien, vamos con la...
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, vamos a conversar con Tomás Berkovich sobre un tema que es muy interesante. Él es cofundador y CEO de Global 66, y que vamos a ver este tema de las transferencias internacionales, el efecto migratorio y cómo lo está haciendo la gente. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, Tomás.
Hola, Cristiano. Hola, Juan Pablo. Gracias por la invitación.
De nada, mucho gusto tenerte acá y gracias a ti. Oye, bueno, ¿cómo ha evolucionado? Porque yo me acuerdo que, o sé, que la remesa y todo eso era un tema muy, muy caro a través de ciertas empresas que había que mandar, y a veces la plata que se mandaba incluso no cubría los costos de envío. Entonces, ¿cómo?
La mordida era grande.
Sí, ¿cómo lo están haciendo a través del aporte de las fintech para todo esto de lo que es transferencia de plata a nivel internacional?
Súper. A ver, claro, históricamente las personas para transferir dinero tenían que salir de sus casas, tomar transporte, gastar dinero y tiempo en llegar a algún lugar, hacer fila y pagar muy caro, según un informe de la ONU, es sobre 8% en promedio, y muchas veces con costos que no son tan transparentes, porque el tipo de cambio, a veces hay un spread de tipo de cambio que la persona no sabe cuánto está el precio spot, por ejemplo, desde el peso chileno al peso colombiano o cualquier par de monedas. Entonces, hoy día la tecnología lo que permite es hacer todo esto de manera absolutamente digital, ahorrando un montón de costos de infraestructura, digamos, de locales, de personal. Y en Global 66, hace 3 años, partimos una plataforma que permite enviar dinero en más de 400 rutas diferentes. Hoy día operamos en 9 países distintos, con un costo mucho más bajo que la competencia, tanto para personas como para empresas, sin papeleo, 100% digital, con un tipo de cambio spot que lo mostramos, uno lo puede ir a comprar a Google y es exactamente el mismo tipo de cambio. Y esto ha hecho que muchas personas y empresas hoy día operen con nosotros de manera simple, en un par de minutos y en un par de clics.
En general, ¿cómo es el negocio tradicional del envío de remesa y cuál es la diferencia con ustedes? ¿Cómo estructuran ustedes esa tarifa?
El negocio tradicional en general tiene una comisión, a veces dicen comisión cero, en el fondo que es gratis.
Pero el spread te mata.
Te matan en el spread, efectivamente. ¿Ya? Nosotros no cobramos comisión, cero comisión, y solo cobramos un spread de tipo de cambio, que es mucho más bajo que la competencia. De hecho, tenemos todas las semanas que iríamos contra todos los competidores, y en más del 95% de las rutas somos más económicos, y en algunas somos hasta 70-80% más económicos.
¿Dónde están ustedes ahora? Aparte, hablaste de más de 400 rutas, ¿dónde están en América Latina? Porque uno piensa aquí que las remesas que los chilenos envían, o sea, perdón, fundamentalmente extranjeros, seguro que hay chilenos, pero que envían afuera, uno pensaría, no sé, pues, Haití, Colombia, Perú, que es lo que se le viene más obvio a uno, pero me imagino que también llegan remesas a Chile y deben haber empresas que operan de esa manera.
Sí, mira, nosotros hoy día tenemos operaciones en el fondo desde donde se puede originar una transferencia, desde Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, Brasil, Ecuador, España y Estados Unidos. Y desde esos países tenemos más de 55 destinos. O sea, pensando en el caso de Chile, se puede enviar a prácticamente todos los países latinoamericanos, Estados Unidos, casi todos los países europeos, Australia, algunos países asiáticos. Básicamente, gran parte de los destinos que las personas que viven en Chile, las empresas que viven en Chile necesitan para enviar. Y nuestros principales destinos, y ahí hay un tema, no solo son inmigrantes los que operan con nosotros, también hay muchas personas que usan, o sea, por ejemplo, para mandar plata al exterior, para comprar bienes raíces, por ejemplo, un tema que está hoy día bien en boga, mucho chilenos y latinoamericanos comprando propiedades en Estados Unidos, empresas que pagan servicios de freelancer. Hoy día, como el mundo ya está más globalizado y con la pandemia nos dimos cuenta que podemos tener personas trabajando en cualquier parte. Muchas empresas pagan freelancers o nóminas con nosotros. Estamos lanzando un sistema que se llama Multienvío, que una empresa puede subir una nómina de cientos o miles de pagos a distintos países del mundo y la procesamos con un solo clic. O sea, como paga un payroll en el banco, pero acá a distintos destinos en una misma planilla. Entonces, hay distintos casos de uso, tanto para personas como empresas, pero te diría que los principales destinos hoy día son Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Brasil está creciendo muy fuerte también.
¿Y Venezuela?
Venezuela sí Venezuela sí en número de personas. El tema es que como la devaluación del bolívar es tan brutal, las personas mandan muy poquito dinero y el dólar es tan, o sea, el tipo de cambio es tan desfavorable que mandan de muy poquito dinero, o sea, el volumen es muy chiquitito y le mandan justo lo que la familia o qué sé yo necesite para unos pocos días, porque ya en una semana más probablemente ese dinero va a valer mucho menos. Entonces, a nivel de volumen no es tan relevante, pero a nivel de personas, sí.
Oye, Tomás, una última pregunta de parte mía. ¿Cómo evoluciona el tema? Mira, tenemos el paralelo, el retail versus el online. Y la gente sigue yendo al retail, a pesar de que el online puede ser más barato, pero acá, en el caso de esta fintech, 8% versus un súper pequeño spread, una ventaja total, no tiene que ir a la oficina no me acuerdo cómo se llama la empresa en general, así que mandan la plata. Tú mismo me puedes decir, porque no soy muy aficionado a eso, pero el comportamiento del consumidor, digamos, del cliente, el porcentaje de gente que está usando el online versus el tema de tradicional.
Mira, a ver, esto es un tema de confianza, igual que el e-commerce, ¿ya? Y las personas de a poco, algunas, los más early adopters, empiezan a confiar y el resto se empieza a subir porque escuchan buenas referencias de las personas que ya lo han utilizado. Y en eso en Global Size 6 estamos muy enfocados en que nuestros clientes tengan una súper buena experiencia. Hoy día tenemos un NPS sobre 80 puntos y reviews en Google y en los stores, en el App Store y en el Play Store, súper, súper bueno. Entonces, eso de a poquito se va corriendo la bola. Hoy día hemos crecido muchísimo en los últimos 3 años. Para que te hagas una idea, hemos procesado más de 700 millones de dólares en estos 3 años de existencia, y hoy día, más o menos, para que te hagas una idea, desde Chile salen alrededor de 2 billones de dólares y Global 66 desde Chile está operando más de 300 millones de dólares al año. Entonces, ya es un porcentaje no menor de las personas que están operando online con Global 66.
Oye, por último, ¿esto requiere para ustedes un capital importante? ¿O al ser un traspaso de platas casi online, no es tan relevante eso para ustedes, sí, como empresa?
Sí, requiere un capital de trabajo importante porque muchas veces el cliente nos deposita, nosotros, para darle el mejor servicio posible, pagamos al tiro, lo antes posible. De hecho, hoy día tenemos un servicio de transferencia instantánea entre usuarios Global que, con un clic, tú puedes mandar plata desde tu billetera en pesos chilenos, una billetera en pesos colombianos, en reales, en soles, lo que sea. Y eso está de manera instantánea disponible en el otro país. Y para transferencias a cuentas bancarias también pagamos antes. Entonces, tenemos un capital de trabajo necesario ahí antes de estar moviendo el dinero de un país a otro. Entonces, sí, es muy intención capital de trabajo.
De acuerdo.
Perfecto.
Oye, súper buena experiencia, porque se ve muy bien, así que los felicitamos.
Global66.com.
Com.
Perfecto.
Bueno, 66.com.
Suerte, Tomás.
Suerte, muchas gracias.
Gracias, Pablo. Gracias, Cristian.
Bueno, ahí nuestra sección de FinTech en conjunto con Mercado Pago, Mercado Libre. Vamos y volvemos.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos, para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Me están llevando de la guada. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida. Hoy, crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 10 de la mañana, estamos atrasadísimos. Don Diego Paul, operador de Ban Chile Corredores de Bolsa, ¿cómo estamos, Diego? ¿Cómo está apareciendo todo? Bien rapidito, porfa.
Bien rápido. Buenos días. Hoy día los mercados afuera están cayendo algo después del rally que tuvieron el día ayer. Hoy día el IPSA está cayendo un 0,05%. Poco volumen, las acciones más transadas han sido por temas de cruce en distintas valutas, que son Soki con 20.000 millones y CNPC con 1.400 millones de pesos, y después sigue Chile con 700. Acciones con mayores alzas, Manquehue subiendo un 11,75% y Sokicom subiendo un 5%, pero con poco volumen. Y las mayores bajas, ILC un 2,88% y CAP un 2,28%. Tenemos también el peso, que está el dólar, está en 791,3, sigue apreciándose ahí el peso con respecto al dólar, y eso ha sido todo más o menos.
Y los mercados en el mundo más o menos en rojo.
Cayendo algo, sí. Los futuros en Estados Unidos están cayendo un 0,5%, Europa está cayendo alrededor de un 0,8%, como les digo, siendo una corrección después de todos estos días de alza que han tenido varios días seguidos de alza.
Muy bien, don Diego Paul, de Banchile Corredores de Bolsa, muchas gracias.
Gracias, Diego, que te vea
directamente de la mesa. Y a todos, muy buen miércoles y Fear of the Dark.
Que estén bien.
Desde hoy, con...